el cine, imagen en movimiento. Pero desde sus comienzos la música fue parte de la experiencia cinematográfica. Hoy ya no podemos imaginar al cine sin música. Por eso vamos a recorrer las mejores bandas de sonido de las mejores películas. Esto es Luz, Música, Acción.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Luz, Música, Acción. Acá estamos Kim y Mael.
Buenas, buenas.
Hoy les traemos una película de culto.
Sí.
Y de uno de los grandes directores del siglo pasado.
Sí, ¿no? Es de este siglo también, ¿qué onda?
Bueno, pero empezó en el siglo pasado, se considera cuando empezó.
Bueno, sí, está bien.
Y hizo lo más groso en el siglo pasado
también. ¡Ey, ey! Bueno, está bien. Bueno. Igual falta crear Star Trek todavía.
Cuando haga Star Trek va a ser otra cosa. Bueno, estamos hablando de Quentin Tarantino, para los que no vieron por las redes. Vamos a hablar de Pulp Fiction. Bueno, acá, ¿cómo se pronuncia?
Pulp Fiction.
No creo que se pronuncie.
No, yo tampoco.
Bueno, así que contanos, Mael, un poco.
Bueno, Pulp Fiction, si no la vieron, es una película del 94. Es su segunda película, es la primera película donde tiene plata, en realidad, Tarantino.
Sí, es con la que rompe.
En realidad con la que rompe es con Reservoir Dogs, que ya la vamos a tocar, que es con la que gana, pero la
la rompe a nivel respeto de pares, claro, a nivel público la rompe con Pulp Fiction.
Sí, sí. Escrita por él y por Roger Avary, o sí. Avary, who knows.
Sí.
Y lo que tiene es que Tarantino, creo que ya lo saben, pero vamos a hacer un Tarantino por mes, más o menos. Porque es Tarantino, ¿no? Y él escribe a través de su música, ¿no?
Sí, es como antes de las películas, al escribirlas, las escenas las va pensando ya con la música que va a poner. O sea, para él la parte de la musicalización es muy importante a nivel tono, a nivel narrativa. Entonces, como es un director que pone tanto énfasis en la banda de sonido, nos pareció importante darle su lugar en esta serie,
de programas. Claro, así como va a haber musicales en general, va a haber Tarantino en general. Bueno, y lo que tiene Tarantino es que pone algo raro, porque en esta película hay música surf, ¿no?
Sí.
Y es extraño.
Es muy rara, es más, revitaliza el género en el momento. O sea, estaba súper muerta la música surf.
Obvio.
Era súper local,
sí, sí,
de Los Ángeles. Y cuando él saca la película, como que revitaliza mal la onda musical esa y se empieza a vender de nuevo y empieza, claro, a salir en todos lados.
Y principalmente lo hace porque él quería hacer historias. A ver, el pulp no dejan de ser historias cortitas, muchas veces violentas, que tenían cierta conexión dentro de las revistas pulps, ¿sí? Tipo The Shadow y demás.
Claro.
Y normalmente estaban en ciudades tipo Nueva York o Chicago, ¿no?
Sí, porque tenían mucho novela negra, entonces.
Exactamente.
La cosa del bajo fondo, del policial, todo eso.
Claro, bueno, y ahí es donde él dice, no, yo lo voy a hacer en Los Ángeles.
Claro.
Porque es fucking disruptivo, porque es Tarantino, y lo va a hacer quiere hacerlo con respecto a la ciudad de Los Ángeles. Y pensó que, así como, no sé, Woody Allen es Nueva York y jazz, ¿no? Y todas las de Woody Allen son más por el jazz. Él dijo, si voy a hacer algo, una película de Los Ángeles, tiene que ser la música surf.
Claro, ¿no? Música nativa.
Tiene que ser la música nativa. También una de las cosas que tiene es que a él le sonaba mucho que la música surf tiene ese sentido,
sabor.
Claro, ese sabor a Spaghetti Western.
Sí, Spaghetti Western cuando Morricone. La escuchás hay momentos en que sentís el desierto. No
sí,
sé si
rarísimo.
Les pasa.
Sí.
Supongo que es por el tema de la arena, pero no sé, hay algo en esas guitarras que vos decís, me suena desierto esto, no sé por qué.
Sí.
Va a mí por lo
sí,
menos.
Sí, 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 sí. Tiene esa onda, digo, lo transmite.
Y bueno, y si hay algo que le gusta a Tarantino, además de la música, es el Spaghetti Western.
Así que lo hizo bien, digamos.
Tenía lo mejor de ambos mundos.
Sí, sí. Obviamente no todo es música surf. Mezcla twist, mezcla, bueno, ya lo vamos a escuchar, ¿no? Pero digo, mezcla rockabilly.
Mezcla muchos setentas.
Soul, funk, digo,
sí,
una bocha. Y hay algo interesante que es que creo que son como 20 canciones que suenan a lo largo de toda la película. Es como que son todos lado B, ¿no?
Sí, sí, es algo que dice que no son los grandes éxitos, o sí, pero no. Son más under.
Claro.
Es para la gente. Porque es más como, se nota que son temas con los que él creció, y él lo dice incluso, es la música con la que crecí. Y vos cuando creces en cierta época no escuchás solo los grandes éxitos, escuchás todo el álbum de las bandas del momento.
Escuchabas, ahora la gente usa Spotify.
Claro, bueno, pero en el momento escuchabas así. Tipo, hoy día cuando está todo el revival de los 80s en este momento y todos los temas que escuchás en las películas y eso que tratan de apelar a la nostalgia y son los temas número uno que marcaron la época.
Salvo, y por eso quizás es lo más interesante que tiene la película, Guardians of the Galaxy.
Guardians of the Galaxy, que todos los temas son B.
Claro, que es lo mismo que esto, digo, que tiene esta misma idea.
Como Guardians of the Galaxy, son un grupo de la B, claro. Y tienen música de la B.
Bueno, y acá Tarantino es exactamente lo mismo, digo, siempre labura con ese lado B.
De la música.
Y que también, si lo pensás, es como... Hay también un paralelismo al spaghetti western con respecto al western, ¿no? Es el lado B del western.
Claro.
Y el cine Blaxploitation, que es, también es, él es muy fanático de Blaxploitation.
Sí, está muy influenciado por, y bueno, muchos de los actores lo saca de ahí, mucho del estilo, el funk que usa, está muy influenciado por eso. Bueno, para hacer la carta, así vamos a los temas, porque ya nos extendimos bastante.
Como
algo, me parece algo importante para destacar: la película casi no tiene score. No tiene score.
Claro.
No, toda la música, excepto en ciertos mercados lugares que vamos a mencionar cuando lo escuchemos, toda la música está dentro de la realidad de la película, lo que se llama diegética.
Diegética
es cuando algo es parte de la realidad de la película y, por ejemplo, estamos escuchando música y de repente alguien va y apaga el tocadiscos
y la música
se apaga porque la música estaba sonando en la realidad de los personajes, no estaba de fondo. Entonces, en esta película, casi toda la música...
Bueno, salvo las dos primeras.
Casi toda la música es parte de la realidad de los personajes y en los momentos que no hay música dentro de esa realidad, hay silencio. Y es tremendo el silencio, cómo se escucha.
Sí, sí, sí. Lo maneja bien, digamos. Eso. De nuevo, yo creo que es parte de que él pensó la película directamente, las escenas, con la música de fondo.
Claro, y la música es parte de la escena, no está por afuera de la escena.
Así que bueno, vamos a empezar... con Mr. Lou de Dick Dale y His Deltones del 62, que es el tema de Honey Bunny.
Sí, el tema que suena en los créditos.
Claro. Después vamos con Jungle Boogie de Kool & The Gang.
Del 73. Y esta empieza a sonar a mitad de los créditos, o sea, hay un momento en que cambia la música de Mr. Lou por esta y continúa durante la primera conversación de, como es, de Jules y Vincent en el auto.
Sí, principalmente por toda la conversación de Amsterdam, digamos.
Exacto, toda la de cuarto de
Royal
queso.
Witches. Royal claro, Witches. Claro. Después vamos a ir con Let's Stay Together de Al Green, que es cuando la primera vez que vemos a Butch y Marcellus, que están hablando.
Sí, es cuando Marcellus le hace todo el
monólogo. Que Marcellus no lo vemos.
Claro, le hace todo el monólogo sobre cómo tiene que perder la pelea.
Y Bustin' Surfer de Tornados.
Que es el primer tema surf acá. Va, en realidad Mr. Lou es una versión surf de un tema, bueno, ya les
ya
vamos a contar. Pero bueno, el primer tema originalmente surf de la película es este.
Que es mientras Vincent compra toda la heroína en la casa de Lance.
Sí.
Así que bueno, vamos primero con estas y en un ratito venimos y contamos un poquito más de cada una.
I love you, pumpkin.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
We'll be right back.
say you sing. Oh, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is what I need.
Bueno, estas fueron las primeras cuatro canciones del álbum. Va, no exactamente las cuatro primeras del álbum. Nosotros estamos haciendo un poco de edición acá.
Sí, vamos a tocar las que... A ver, no vamos a tocar todas. Vamos a tocar las que queremos, pero aparte, en orden de la película. Porque acá sí queríamos... La película ya es un quilombo.
Sí, ya ese, no está en orden.
Con esa edición rara que tiene, entonces...
Sí, la película no está en orden, pero nosotros vamos a seguir el no orden de la película al poner los temas.
Sí, sí. Y principalmente Missing Look de Dick Dale, si bien es la primera, es la con la que empiezan los títulos y demás, no está completa, porque en un momento se corta. Digo, en el momento que aparece el Music Supervisor, Karin Rachman, lo cortan y pasan como si fuese una radio, ¿no?
Sí, hacen como un ching.
Es como que están moviendo el dial de la radio y de repente pasan a Jungle Boogie de Kool & the Gang.
Claro, como... y porque es como la vienen escuchando en la radio del auto, es como eso. De repente cambiaron el canal y empezaron a escucharla.
Claro.
Y es muy interesante, es muy lindo ese detalle de que el tema cambia en el momento en que aparecen los títulos el nombre de la supervisora de música de la película.
Que es la que tuvo que pelear con todos los derechos que quería Tarantino y conseguir todos los derechos que quería Tarantino de todas esas canciones, digo, es la que tuvo que conseguirlo, justamente.
Claro, no sabíamos que era un music supervisor, nos acabamos de enterar, vale.
Es interesante, nos enteramos saberlo, para saber, sí.
Pero parece que es el que tiene que pelear, es como un productor de la película, pero encargado de la parte musical, y es el que pelea todos los derechos para poder conseguir los temas que el director quiere.
Imagínate en este caso que Tarantino se imagina las escenas específicamente con un tema, ¿no?
Claro, y es como, güey, mira, Quentin, no puedo conseguirte este tema, vas a tener que pensar otro. Imagínate decirle eso todo el tiempo.
Difícil, difícil.
Así que esta mujer, un aplauso, por favor.
Definitivamente. Bueno, empecemos con la primera, que en realidad vamos a tocar algunas y a contarle algunas. Obviamente Miss Lou es como la que tiene más historia, porque es una canción tradicional del este del Mediterráneo.
Sí, es re loco eso, yo no me...
Rarísimo.
Cuando la escuchás en realidad te das cuenta del el sonido así arábico que tiene.
Sí, tiene sus orígenes en el Imperio Otomano, no se conoce un autor original, se sabe que fue tocada por primera vez por músicos árabes, griegos y judíos en distintas versiones, digamos, allá por 1920, a tal punto que se usa como... esta canción se usa como parte de las actuaciones de las bailarinas de los que danzan en velos. De las del bailarinas árabe.
Mira.
Es re loco. Indias, turcas, tipo, es parte de ese estilo de danza. Obviamente, no con el estilo que le da
la película. Que es tremendo.
Que le da
porque,
Dick Dale, claro, tiene, no por el estilo que da Dick
tiene
Dale.
Una carga étnica importantísimo el tema. Y el chabón encima hace una especie de remix surfero del tema.
Claro, sí, totalmente.
Muy loca la combinación que queda y por eso creo que la hace tan especial, le da tanta personalidad a la película.
Totalmente, totalmente.
Y pasó a la historia como parte de la película, porque en realidad, como dijimos, es un tema del...
62.
Bueno, ya tenía sus años. Bueno, la película la trajo de nuevo a relevancia y después de eso empezó a ser súper popular de nuevo.
Otra vez,
la escuchaban en todos lados. Bueno.
Sí, lo loco es que quedó en las comunidades armenias y árabes o griegas que emigraron a Estados Unidos. Y de ahí seguramente Dale la agarra y le hace el remix, digamos.
Claro.
Pero sigue siendo raro, sigue siendo un tema raro.
Sí, así que imagínense, es como cuando los raperos agarran un tema viejo y lo...
Pero hacen... viejo, muy viejo, estamos hablando de 1920.
Bueno, acá hicieron eso, pero lo surfearon al tema.
Claro, totalmente. Bueno, después, Jungle Boogie, imposible no conocer, ahí sí. Me parece que esta es como la más conocida de todas, porque... ¿No? Digo,
sí,
de todo el álbum, Jungle Boogie es como la que fue seguramente, estuvo más arriba en los charts.
Claro, ¿no? Si hablamos de un lado B, pero esta era popular en la época.
Claro, y digo, es Kool & the Gang. Digo.
Claro. Bueno, justamente es uno de los temas que la hizo famosa la banda.
Uh-huh.
Jungle Boogie y Hollywood Swinging son los dos temas principales. Así que sí, era un tema importante. Y bueno, y tiene un lugar importante en la película también porque es una de las escenas más recordadas, la de la
charla. Sí, la del auto
inicial.
Y la charla de la hamburguesa, sin ni hablar.
Sí.
Bueno, que esto es interesante porque en realidad el que volvió de Ámsterdam no es Vincent solamente, sino que fue el mismo Tarantino, porque él se fue a escribir la película a Ámsterdam.
Claro, así que se nota que en esa charla está el viaje de él, digamos.
Claro, está hablando de él, está hablando de su experiencia en Ámsterdam. Y me parece que la idea del digo, le debe haber llamado la atención a él, que no le digan cuarto de libra con queso, sino que le digan Royal
Claro,
Witches.
Son cosas que... Y como mucho en los diálogos de Tarantino, esos diálogos que mete él, que son casi...
Autorreferenciales.
Sí, no sé si... Claro, son como anécdotas que vos de repente te pones a contar con tus amigos y él te las tira en una charla en medio de gangsters tomando el desayuno.
Claro, sí, sí, sí. Sí, puede ser. Bueno, después está Let's Stay Together. Esta, a ver, si bien es Al Green y se la escucha muy por abajo,
sí.
Es como la más... Porque la charla entre Butch y Marcellus tiene tanta potencia.
Sí.
Y la idea del plano de que lo ves solamente mirando a cámara a Bruce Willis, es como que la canción, si bien está, no es tan importante como las otras, ¿no? Como las otras dos.
Sí, y encima están en el local de strippers, creo que es.
Sí, en el de Marcellus.
Y claro, suena como que es la música que está de fondo en el local y que se escucha mientras ellos hablan. Y se siente como eso, se siente como música que está sonando súper de fondo ahí. Suma el clima.
Claro, suma el clima, sí,
suma el clima.
Bueno, esta sí, en realidad también fue número uno del Billboard en el 72. Y tuvo un cover muy importante de Tina Turner en el 83. Pero bueno, esta versión específica de Al Green fue grosa en su momento. Quizás de nuevo no para estas tierras, quizás más para Los Ángeles, ¿no?
Bueno, después de Tornados con Busting Softworks, que bueno, si no contamos Missy Lou, es el primer tema así surfer posta que hay en la película.
Claro.
Y se escucha así de fondo cuando Vincent va a la casa de Lance y se va a drogar, digamos, que va a conseguir la...
Que se va a conseguir la, sí, la heroína.
La heroína y eso. Así que, bueno, de nuevo, es un tema que lo asocias mucho con esa escena, ves la jeringa.
Totalmente,
ahí.
Totalmente.
¿No?
Tiene ese montaje específico que hace, sí, que con la canción, ¿no?, con la música, sume muchísimo más.
Es uno de los pocos temas que decimos que no es incidental, que no es diegético.
Totalmente.
Si bien podría ser, no sabemos si por ahí la idea es que lo está escuchando Vincent después en el auto cuando va hacia lo de Mia, podría ser.
Podría ser.
Es una transición, es un tema de transición. También lo que tienen los temas es eso, cada tema es específico de una escena, acompaña la escena y cambian tema al cambiar de escena.
Sí.
Siempre así, hay un tema por escena, es tremendo.
Sí, bueno, y Busting Softworks se terminó convirtiendo en uno de los de los temas del género surf, digamos, ¿no? Así que quizás es parte de esta cuestión de que se fue a ciertos clásicos para él, ¿no? Y que marcaron, de ahora en más, pasan a ser clásicos para todo el mundo, digo. Es como Missy Lou, digo, ahora, de ahora en más, cualquiera que escuche esos primeros acordes, ¿no?
Sí, van a asociarlo. Que... Sí, no sé si él lo hizo a propósito, pero bueno, eso es lo que pasa cuando tenés tan... Cuando está tan pensada la música en conjunto con la película. Se convierte en parte de la película y la película en parte de la música. Y cuando escuchás la música no podés no acordarte de la película. Y eso es lo que hace una buena banda de sonido. Cuando no es que este tema podría haber estado en cualquier película.
Claro.
Está en esta.
Está en esta película, sí, totalmente.
En esta sierra 100% que esté.
Sí, sí. Bueno, y ahora vamos con las otras cuatro que tenemos. Que es Bull Wilkin, parte 2 de Centurions. Vamos con Son of a Preacher Man, de Dusty Springfield.
You Can Never Tell, de Chuck Berry, importante.
Importantísimo tema.
Y Girl, You Will Be a Woman Soon, de Urge Overkill, que también, tremenda el tema.
Si bien es un cover, porque no es la original, tiene una potencia increíble,
es un cover,
pero bueno,
del carajo.
Vamos a hablar ahora cuando volvemos, así que escuchamos estas cuatro y ya volvemos.
Thank you. preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.
Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jackrabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
Mrs. Mia Wallace.
And how about your fella here?
Vincent Vega.
All right, let's see what you can do. Take it away.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle.
out from the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand.
Todavía no aprendimos a rebobinar el internet. Mixtape Radio.
Link. Servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llámanos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linksite.com.ar.
Remeras rojas, remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras rojas, tu programa Treki. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Fin de espacio publicitario.
Bueno, estas fueron las otras cuatro canciones que queríamos rescatar. De nuevo, vamos por orden, así que Bullwinkle parte 2 de Centurions es cuando Vincent se inyecta ahí la heroína justo antes de recoger a Mia. Los Centurions son una banda surf, son de California, que estuvieron más o menos activos entre los 50 y el final, al principio de los 60. Por lo tanto, seguramente Tarantino los escuchó un montón, ¿no?
Y debe ser de esos temas que él rescata. Bueno, después Son of a Preacher Man es el tema de cuando Vincent está llegando a la casa de Mia y está sonando ese tema de fondo.
Claro.
Y el tema justamente para cuando ella para el disco.
Exactamente.
Así que es parte de los ejemplos que estábamos dando de cómo la música está dentro de la realidad de la película. El tema es de Dusty Springfield, del 68. Y lo loco es que está escrita en realidad por John Hurley y Ronnie B. Wilkins. Este es el tema cantado por Dusty. Y originalmente se lo habían ofrecido a Aretha Franklin, de la que hablamos el capítulo anterior.
Claro, que no le gustó, parece que no.
No le gustó. Uh-huh. No le pareció ofensiva la letra. Porque,
qué loco, claro, eso.
La letra habla de el hijo de un predicador que se engancha con una chica, ¿no? En una relación casual. Franklin parece que era hija de un predicador y les pareció falta de respeto cantar un tema así.
¡Qué zarpado! ¡Qué buena historia!
Sí, finalmente igual terminó haciendo una versión del tema años más tarde, se ve que se arrepintió.
Sí, pero primero la hizo Dusty Springfield, ¿no?
Claro, y es el tema que escuchamos en la película. Bueno, después viene You Can Never Tell, que es el momento emblemático de la película, cuando Mia y Vincent bailan, que es por lo que se hizo mundialmente famosa, me parece, esa escena.
Sí, sí, definitivamente.
De Chuck Berry, del 64, es el tema.
La canción supuestamente fue compuesta por Berry cuando estuvo en cana, cuando estuvo en prisión, por él violó la ley Mann, que es...
Sí, es una ley que era por casarte con alguien menor de edad. Y justamente la canción habla de una pareja joven que se casa, así que no hay como un significado
importante, sí, sí. Y lo que cuenta Tarantino es que parte de la coreografía de esta parte, de cuando ellos bailan, fue sacada de 8 y medio de Fellini. Sí, hay una parte en 8 y medio de Fellini que bailan.
Que hacen unos pases de baile que son iguales, pero bueno.
Pero son muy poquitos en realidad.
Sí, es uno de los muchos pases de baile que hacen en la coreografía. O sea, ellos hacen muchos de los estilos, tipo hacen el bat swing y hacen,
claro,
el... Pero bueno, hay uno de los estilos que hacen que están copiando el baile que hay en esa película.
Y después viene Girl, You'll Be a Woman Soon.
Sí.
De Arch Overkill, del 92. Esta es una de las canciones más nuevas que tiene el todo el disco, digamos.
El cover, digamos.
Específicamente este cover es de las más nuevas que tiene, porque en realidad son todas bastante más viejas.
Pero el tema original es de Neil Diamond y es del 67.
Exactamente. Arch Overkill le da una cuestión mucho más oscura. Si bien la versión de Neil Diamond es depre,
claro,
esta es mucho más oscura. Está bueno que sea el momento en que ellos vuelven, ¿no? Y ella se pone a bailar hasta que encuentra la droga y se hace percha.
Sí, sí, y, ¿no?, está y corta la escena siempre a Vincent en el baño tratando de convencerse de que va a irse de la casa sin engancharse con ella, sin traicionar a Marcellus, y se está tratando de hacer la cabeza el chabón, y se escucha el tema de fondo mientras él está en el baño.
Sí, sí, sí. Bueno, acá este tema lo encontró Tarantino en Ámsterdam. Justamente él estaba en un momento en que se había clavado en la parte creativa, en la parte de escritura del guión, se había clavado y salió a caminar por Ámsterdam y entró en una tienda de discos. Y de repente encontró este EP de Urge Overkill. Y fue como que al escuchar ese tema, el chabón se destrabó y dijo: ah, ya sé por dónde ir.
Vio la escena.
Vio la escena al escuchar esta versión de este tema. Que de nuevo, es bastante distinta a la de Neil Diamond, ¿no? Así que tiene un pacing totalmente distinto y es como mucho más dark. Entonces está buenísimo que sea que la haya encontrado justo en ese momento. La verdad es muy, muy groso.
Sí. No te imaginas la escena sin la música esa.
Y aparte ella bailando.
Sí, la versión hace la diferencia, porque el otro tema no hubiera funcionado.
Totalmente, totalmente.
Bueno, los temas que vienen ahora. Vamos a ir con Flowers on the Wall, de The Statler Brothers.
Comanche, de The Rebels.
Out of Limits, de The Markets.
Y Surf Rider, de The Lively Ones, que bueno, ya lo vamos a ver.
Bueno,
así que escuchamos estos temas y volvemos para terminar con esta tandita.
I guess if I were walking in your shoes, I wouldn't worry none. Are you and your friends are worried about me? I'm having lots of fun counting flowers.
nothing to do. Last night I dressed in tails, pretended I was on the town. As long as I can dream, it's hard to slow the swinger down. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here and having quite a time. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you, I must go. I know I look a fright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light. And my shoes are not accustomed to this hard concrete. I must go back to my room and make my day complete. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me I've nothing to do. We'll be right back.
Bueno, acá volvimos después de esta tanda musical.
está bien decirlo porque es así. Es radio de los 70s, así que viene bien. Bueno, el primer tema que escuchamos fue Flowers on the Wall de Statler Brothers del 75. Este suena cuando. Suena en la radio cuando Butch, o sea, Bruce Willis, va a buscar el reloj.
Sí.
Justo antes de que antes lo vea de que Marcellus.
Se cruce con Marcellus. Claro. No, o sea, después de que ya tiene el reloj. Antes de encontrarse con Marcellus, cuando Marcellus viene cruzando la calle. Está sonando ese. Que a mí me parecía siempre gracioso que en el tema mencionan al Captain Kangaroo, claro, como parte de la letra, y el hecho de que él viene a retirar el reloj de un canguro.
Totalmente.
Entonces, calculo que fue a propósito porque a Quentin Tarantino le encantan esos detalles.
Los Statler son un grupo estadounidense de gospel. Ese estilo, y uno de los grupos vocales más importantes de la historia de la música country. Según le estuvimos viendo, tuvo su origen en Virginia en el 55, y en el 66 lanzaron el primer gran éxito, que es este Flowers on the Wall, digamos.
Sí, se fue del mapa totalmente este tema, porque veníamos con una zona muy marcada de Los Ángeles, y de repente Virginia, que nada que ver,
sí.
Se nota en el tema, pero viene de otro lado.
Sí.
Y creo que es parte de la cosa, me parece.
Después viene un tema rarísimo que es Comanche de The Rebels, que es la escena del.
De cuando
del está, tarado, no sé cómo decir, sí.
De Gimp.
Claro,
cuando están por empezar a abusar de Marcellus, claro, que empieza a sonar ahí mientras van cerrando la puerta, es marcadísima también esa escena.
Que ahí sí, ahí vuelve el surf.
Ahí vuelve el surf. Si el surf lo usa mucho como instrumental,
claro,
o sea, son temas muy. Son instrumentales. Prácticamente la mayoría de los surf que están incluidos acá. De nuevo, marca mucho. Es como en vez de score, en vez de música orquestral, tiene esto.
Claro.
La película.
Un dato copado de este momento es que en realidad Tarantino quería My Sharona de The Knack para justo este momento en donde lo van a empezar a abusar a Marcellus. Y justo en el momento en que él estaba por pedir la licencia, qué sé yo. Claro, la licencia la tenía Reality Bites, la película de.
Sí, otra película de la que vamos a hablar.
Obviamente vamos a hablar de
así
esa
que
película.
Se la casaron antes.
Sí.
Y así que bueno, acá la Music Supervisor le falló a Quentin Sebe,
sí,
porque no le consiguió el tema. Bueno, además de que el tema estaba ya pedido por Reality Bites, la banda se hicieron lo que se llama Born Again Christian, que es como
se convirtieron,
encontraron la religión.
Se convirtieron, digamos.
Y les parecía muy violenta la escena, porque es muy violenta, es muy heavy esa escena.
Así que tampoco querían por eso.
Sí, no querían que se asociara con eso. O sea, se ve que por ahí hubieran logrado dejar de lado un poco las legalidades del copyright del tema, pero bueno, como justo lo iban a usar para esa escena, no dieron el brazo a torcer.
Mirá qué loco. Bueno, y después está Out of Limits.
Ah, este tema es lo que quise meter yo. Si bien se lo escucha muy poquito en la película y es uno de los pocos temas no incidentales que hay.
Sí, es cuando dice.
Seducer.
Claro.
Sí, es el tema que se escucha cuando ellos se van cabalgando hacia el horizonte.
Y es como que salen de la narración.
Y sale. Porque es el. En realidad.
Es el fin de su
cronológicamente
historia.
Es el final de la película.
Claro, pasa que la película.
Es la última
está,
escena
claro,
de la película, en realidad. Si bien como la película no está cronológicamente ordenada, pero es el final de la película. Y se escucha este tema. Y los acordes que se escuchan de este tema son los primeros que están sacados del tema de la dimensión desconocida.
No, de The Outer Limits.
No. No, la cosa es así. Es el tema de la. El tema le pusieron originalmente Outer Limits, que
claro,
es una serie.
Claro.
Pero el tema es el de la dimensión desconocida, el que usan. Hicieron como una mezcla. Sí, o sea, es el.
Tienes razón.
Lo escucharon recién.
Claro, sí, bueno, y Rod Serling es por eso que los demandó, claro.
Claro, Rod Serling los demanda porque no podían ponerle Outer Limits y además robarse cachos de su coso. Entonces le tuvieron que cambiar el nombre al tema y se llama Out of Limits.
Está bien, está muy bien.
Outer Limits. Pero bueno, lo único que se escucha justamente es la parte que hace referencia a la dimensión desconocida, y calculo que es eso, como que ellos se están yendo a otra dimensión porque se están yendo de Los Ángeles.
Claro, claro, está bueno, pues termina la historia.
Termina la historia de ellos porque se fueron de esta dimensión de violencia.
Mirá qué loco. Bueno, esta canción también fue usada en tres películas más, Slayground del 83, The Outsiders del 83 y Mafioso, The Father, The Son de 2004.
Ni sé cuál es.
No tengo ni idea, pero está bueno que fue usada en varias otras películas,
bueno,
digamos.
Ahí se las pusimos como para que la escuchen enterita, que en la película no la logran escuchar entera, pero me pareció interesante ponerla porque es un momento importante de la película. Bueno, y después el final de la película con Surf Rider de The Lively Ones del 63, que es, bueno, cuando se están yendo Vincent y Jules
del restaurante. Ya con las mallas y
vestidos ridículos.
Sí.
Empiezan a rodar los títulos con el tema este.
Claro, que esto ya es la escena final de la película, no de la historia, digamos.
Exacto, la escena final de Vincent y Jules juntos, digamos.
Claro, ya Jules totalmente cambiado, ¿no?
Sí, Jules que ve la intervención divina y decide dejar la vida al crimen.
Ah, buenísimo, la verdad que... A ver, me parece que también esta manera de terminar es bien, de nuevo, surfera, así como empezó, ¿no? Y es como que, a pesar de que, como vos dijiste recién, Out of Limits es el final de la historia, ¿no? Y es como los personajes saliendo y te marcan esos acordes, que son cuatro acordes nada más, lo de la dimensión desconocida, sí. Pero importa, que es bien potente. Tenía que terminar de esta manera, digo, tenía que terminar con una canción surf igual que con la que empezó, digamos.
Exacto, sí, es como el cierre de tono, digamos.
Totalmente.
Y además que terminamos en el lugar donde empezamos, es muy cíclico el final.
Sí.
Bueno, un dato curioso que quería meter porque me pareció simpático. Si bien originalmente Michael Madsen había estado pensado para el papel de Vincent, pero no pudo porque estaba en Wyatt Earp contratado para trabajar. Pero el tema es que el nombre de Vincent es Vincent Vega, que es el mismo apellido que el personaje de Madsen en Perros de la Calle.
Exactamente.
Y dicen que Tarantino tenía la idea de llegar a hacer una película, ¿cómo es? Un spin-off de los hermanos Vega y contando la historia de los hermanos.
Estaba buenísimo.
Sí, ¿te imaginas lo que hubiera sido eso?
Hubiese estado buenísimo.
Bueno, nos fuimos de tema. Datos curiosos, me parece.
Tenemos dos mensajitos específicamente sobre el programa de Blues Brothers de la semana pasada. Sebastián desde Holanda nos dice: muy, muy bueno el programa número 3. Ahora igual tengo que ver Control para poder hablar mejor sobre eso. Y Leo, el Alférez Leo de los Remeras Rojas, dice que le gustó el de los hermanos Cara Dura, porque bueno, Leo lee solamente en castellano, así que... No,
creo que estaba haciendo referencia a que le pase gracioso el título. Bueno, acá hay un tema con los títulos también, Pulp Fiction, Tiempos Violentos.
Sí, no está mal, pasa que ¿cómo es muy difícil traducir Pulp.
No podés traducirlo, es claro. Un título intraducible y para lo que son inventar títulos porque no tenés otra cosa que poner, no está tan mal inventado.
Por suerte no le pusieron el baile de Mia y Vincent.
Claro, el atardecer de Butch.
Claro. Hablando de títulos difíciles de traducir, vamos a hablar de lo que se viene la semana que viene.
Sí, se viene una de nuestras favoritas, muchachos.
Vamos a hablar de
Highlander.
El inmortal.
Como
le pusieron.
No, en realidad también le pusieron Los Inmortales.
Y
sí, es que ¿qué otra cosa le va a poner?
Y Highlander es difícil.
No podés traducir.
Habitante del altiplano.
Claro, el guerrero del altiplano.
Ah, difícil, muy difícil. Así que bueno, vamos a hablar de Highlander la semana que viene, obviamente de la banda de sonido de Queen. Así que llega Queen por primera vez, porque obviamente va a aparecer en otra. Así que
va a haber mucho fangirlismo acá porque amamos a Queen y amamos a Highlander, así que...
Sí, las dos cosas. Así que es como la combinación de lo más lindo de todo. Vamos a hablar de eso la semana que viene, así que de nuevo recuerden, nos pueden seguir por nuestras redes, Luz Música Acción, tanto en Twitter, Instagram o Facebook.
Para descargarlo también estamos por iVoox, Anchor, Spotify, creo que también iTunes, Google Podcasts.
Totalmente.
Así que preferimos que nos escuchen por la radio, porque la idea es bancar la radio. Pero si no pudieron sintonizarnos ni el domingo a las 7, ni el miércoles a las 4 de la tarde en la repetición, siempre pueden descargar el programa y escucharlo cuando tengan tiempo.
Así que bueno, agradecemos también al almirante Pablo de mixtaperadio.com.ar que nos da el espacio para hacer esta locura. Y nos vemos la próxima semana.